Pues hoy tenemos entre manos una misión que yo diría que resulta absolutamente vital para estos tiempos de tanta incertidumbre.
Totalmente.
Vamos a meternos de lleno en descifrar qué significa realmente tener una mentalidad inquebrantable y, bueno, lo que es muchísimo más importante, cómo se puede desarrollar esto desde cero.
Eso es.
Para esta exploración a fondo hay una auténtica montaña de material fascinante sobre la mesa. Hablamos de una mezcla increíble. Abarca desde la sabiduría estoica antigua y la logoterapia de Víctor Frankl hasta un detalladísimo estudio neurobiológico de la revista cubana de investigaciones biomédicas.
Madre mía, la cantidad de datos es abrumadora.
Ya es una locura. Y por si fuera poco, vamos a cruzar toda esa ciencia con manuales de resiliencia de la ONU, artículos tácticos de crecimiento personal de Mindvalley, de Nelson Quest, las estrategias de Nayib Narváez y varias técnicas prácticas de meditación.
Es que, fíjate, es una de fuentes verdaderamente rica. Lo que más llama la atención al analizar todo esto en conjunto es cómo campos que parecen estar a galaxias de distancia llegan a lo mismo.
Exacto.
Hablamos de la filosofía de hace miles de años y la ciencia contemporánea con sus escáneres cerebrales llegando exactamente a las mismas conclusiones. A menudo la sociedad vende la idea de que la resiliencia es una especie de lotería genética.
Sí, como un rasgo con el que naces o no naces.
Claro, pero lo que demuestra todo este material, con pruebas empíricas además, es que la resiliencia es un músculo, es un tejido tanto a nivel psicológico como puramente biológico que responde al entrenamiento.
Y eso lo cambia todo, porque significa que, bueno, que no hay excusas. Vale, vamos a desgranar esto empezando por los cimientos. Tenemos que redefinir qué es exactamente la mentalidad.
Fundamental.
Según el material de Mindvalley, que recoge las ideas de la psicóloga Carol Dweck, la base de todo se reduce a la diferencia entre tener una mentalidad fija y una mentalidad de crecimiento. Me encantó la analogía que usan con la película de Elf.
Ah, sí, es buenísima.
Quienes nos escuchan y hayan visto la película recordarán seguro a Buddy, el duende. Su mentalidad le permite ver el mundo de una forma hiperoptimista. Lo ve como un lugar mágico, lleno de posibilidades y espaguetis con sirope de arce.
Sí.
Y esa energía arrolladora atrae a personas que resuenan con él. Pero por el contrario, su padre, Walter, tiene una visión completamente sombría y cínica de la realidad en su oficina de Nueva York.
Exacto, es el contraste perfecto.
La mentalidad de crecimiento, que sería la de Buddy, dicta que nuestras habilidades y nuestra capacidad de aguante se pueden desarrollar con esfuerzo. Mientras que la mentalidad fija, la de Walter, nos convence de que nuestro potencial viene de fábrica. Y claro, cualquier fracaso es la prueba definitiva de que no servimos para algo.
Esa mentalidad de crecimiento es indispensable para arrancar, desde luego. Pero el material de Nelson Quest introduce un matiz aquí que nos advierte sobre un peligro muy moderno:
A ver.
la ilusión de la resiliencia pasiva. Hoy en día es muy fácil caer en la trampa de leer tres libros sobre resiliencia, tener una actitud positiva en teoría y pensar que uno ya está preparado. Pero la resiliencia real no se desarrolla en un entorno cómodo tomándose una taza de té.
Ya te digo.
Se forja en el barro, en el campo de batalla de la vida real.
Las experiencias que relata Nelson Quest en este sentido son viscerales. Tela con su historia. Habla de cómo superó una depresión con tendencias suicidas a los 13 años, sintiendo que su vida no tenía absolutamente ningún futuro.
¡Qué barbaridad!
Y cuenta cómo, años después, la vida le llevó a manejar un negocio trabajando tumbado en un colchón en el suelo. Pero no por gusto, sino porque el estrés crónico le producía un dolor físico tan inmenso que sentía el cuerpo ardiendo en llamas si intentaba sentarse en una silla normal.
Madre mía.
E incluso comparte cómo llegó a perder $100.000 de sus propios ahorros en un canal de YouTube que fracasó estrepitosamente, mucho antes de lograr ver algo de éxito.
Es un nivel de adversidad brutal.
Pero espera, porque me surge una duda al leer todo esto. Y yo estoy segura de que a nuestra audiencia también. Plantearse trabajar desde un colchón por un dolor físico insoportable inducido por el estrés o, bueno, perder $100.000. ¿Dónde está la línea entre forjar esa resiliencia inquebrantable y simplemente destruirse a uno mismo por el camino?
Es una distinción crítica, de verdad. La clave que aporta Nelson aquí es que el sufrimiento por sí solo no crea resiliencia si no hay un procesamiento posterior. Si conectamos esto con el panorama general, la adversidad no es solo un obstáculo molesto, es un requisito biológico y psicológico. Hay una anécdota fantástica en las fuentes sobre su entrenamiento de boxeo que ilustra esto a la perfección. Nelson menciona que cualquiera puede tener la idea en su cabeza de que es fuerte o resiliente.
Claro, la teoría es muy bonita.
Exacto, pero uno solo sabe si realmente lo es cuando recibe un gancho de izquierda directo a la mandíbula. Se queda completamente inconsciente en la lona, el cerebro hace un reinicio completo y luego el cuerpo decide levantarse dispuesto a seguir peleando.
¡Wow!
Es esa exposición constante y progresiva al sufrimiento lo que transforma la simple teoría de los libros en una verdadera armadura mental.
Lo que nos lleva a una estrategia histórica, telita de extrema además, que se menciona en los textos. Lo de quemar las naves.
Sí.
En el año 1519, cuando Hernán Cortés llegó a las costas de México con apenas 600 hombres, dio la orden de inutilizar y quemar sus propios barcos. Eliminó físicamente la opción de rendirse.
Ya no había vuelta atrás.
Nada de retroceder o de volver a la comodidad. Solo quedaba la opción de avanzar y vencer o morir. La premisa aquí rompe con todo lo que nos enseñan hoy en día. Nos dice que el sufrimiento y la incomodidad no deben evitarse a toda costa, como intenta vendernos la sociedad moderna con sus distracciones constantes de dopamina barata.
Cierto.
Sino que a veces esa fricción debe buscarse activamente, porque es la condición previa para construir una vida que de verdad valga la pena vivir.
Y esto plantea una pregunta interesantísima que enlaza con nuestra siguiente fuente. ¿Cómo soporta la mente humana ese nivel de sufrimiento, ya sea voluntario al quemar las naves o involuntario por una tragedia tremenda sin quebrarse en mil pedazos?
Claro, esa es la gran pregunta.
Aquí es donde entra la base filosófica. Los textos sobre el psiquiatra Viktor Frankl y su obra El hombre en busca de sentido son absolutamente reveladores en este aspecto. Frankl, al sobrevivir a la atrocidad de los campos de concentración nazis, desarrolló la logoterapia, una rama de la psicoterapia centrada puramente en encontrar el sentido de la existencia.
Hay una cita en el libro, que por cierto Frankl toma prestada de Nietzsche, y que resuena como un eco en casi todas las fuentes de hoy. Quien conoce el porqué de su existencia es capaz de soportar casi cualquier cómo.
¡Qué frase!
Es que te deja pensando un buen rato.
Y hay que pensar que Frankl no lo decía desde la comodidad de un despacho universitario, claro. Él descubrió en medio del mayor horror imaginable lo que denominó la libertad última. Observó que al ser humano se le puede arrebatar absolutamente todo. Su hogar, su familia, su salud física, el pelo e incluso su dignidad básica. Pero hay una única cosa que jamás se le puede quitar.
Su actitud.
Exacto. La libertad interior de elegir su propia actitud ante las circunstancias que le rodean. Frankl documentó un fenómeno psicológico trágico que llamaba la ilusión del indulto.
¿En qué consistía exactamente esa ilusión?
Era un mecanismo de defensa donde los prisioneros concebían la esperanza infundada de ser salvados en el último minuto. Como si un juez fuera a perdonarles de repente. Se aferraban a fechas concretas, a rumores que circulaban.
Ya, la necesidad de agarrarse a algo.
Pero cuando esa fecha llegaba y la esperanza artificial se quebraba, perdían su asidero espiritual de golpe. Y lo fascinante, desde un punto de vista médico, es que quedaban aniquilados física y mentalmente de forma casi inmediata.
¡Madre mía!
Sus cuerpos literalmente se rendían a las enfermedades en cuestión de horas. La gran lección que extrae Frankl de esto es que, ante la adversidad extrema, no importa tanto lo que nosotros esperamos de la vida, sino lo que la vida espera de nosotros en ese preciso instante. El sentido no se encuentra por ahí, se asume como una responsabilidad.
Es potentísimo. Y lo curioso de todo esto es que esta idea de controlar únicamente nuestra actitud y soltar todo lo demás conecta de forma directísima con el estoicismo antiguo, un concepto que el filósofo Massimo Pigliucci adapta de maravilla a los problemas de hoy en su libro Cómo ser un estoico.
Un libro fantástico, ¿sí?
Para entender el estoicismo de verdad, el libro lo contrasta con el cinismo. Nos relata esa famosísima anécdota de Diógenes el Cínico. Él había decidido vivir en la pobreza absoluta durmiendo en una tinaja en plena calle.
Sí, sí.
Un día, el hombre más poderoso del mundo conocido, Alejandro Magno, se le acercó súper impresionado y le ofreció concederle cualquier deseo material que pidiera. Y Diógenes, sin inmutarse lo más mínimo, le contestó: «Sí, apártate, que me tapas el sol».
Es una anécdota brillante.
Total.
Pero claro, mientras que el cinismo de Diógenes rechazaba por completo la sociedad, la política y todas las comodidades, el estoicismo propone una vía muchísimo más aplicable para quienes vivimos en el mundo real.
Exacto.
Pigliucci detalla en su análisis tres disciplinas estoicas fundamentales: La primera es la disciplina del deseo. Consiste en educarnos para querer únicamente lo que está bajo nuestro control absoluto. Quienes nos escuchan pueden imaginar el impacto vital que tiene esto en la era de las redes sociales.
Uf, brutal.
El 90% de nuestra ansiedad surge de compararnos con las vidas filtradas de otros o de buscar una validación externa en forma de likes. Cosas sobre las que jamás tendremos un control real.
Y después de esa está la disciplina de la acción. Se basa en actuar movidos exclusivamente por la virtud, con justicia, coraje, sabiduría y templanza, sin obsesionarse con el éxito material o el resultado final del proyecto en sí.
Eso es.
Y por último, la tercera es la disciplina del consentimiento, que no es otra cosa que aceptar con profunda serenidad aquello que es inevitable, como el paso del tiempo o la pérdida de seres queridos.
Claro.
Es fascinante pensar que esta misma filosofía de aceptación y control que usaban en la antigua Grecia es la que la ONU publicó literalmente en sus manuales de supervivencia y salud mental durante la reciente pandemia. Aconsejaban exactamente lo mismo: enfocarse solo en lo controlable, mantener rutinas basadas en la acción y aceptar la realidad sin entrar en fase de negación.
Así es. Pero aquí damos un salto enorme en nuestras fuentes, porque toda esta filosofía antigua y estos consejos tan prácticos de la ONU no son simples ejercicios abstractos de pensamiento positivo. Tienen un correlato físico, medible y completamente tangible en el cableado de nuestro cerebro.
Aquí es donde la cosa se pone científica de verdad.
Si revisamos la evidencia de la Revista Cubana de Investigaciones Biomédicas, un artículo exhaustivo que analizó nada menos que 131 estudios recientes, podemos ver qué es lo que sucede físicamente dentro del cráneo de una persona resiliente.
A ver, cuéntanos.
La resiliencia requiere una reorganización molecular y funcional de tres estructuras clave: la corteza prefrontal, la amígdala y el hipocampo.
Un momento. Vamos a traducir todo este lenguaje técnico para la audiencia que no tiene un doctorado en neurobiología. ¿Qué significa exactamente en la práctica del día a día esa reorganización molecular y funcional?
Significa neuroplasticidad en estado puro. La capacidad del cerebro de cambiar su propia forma física. Por ejemplo, los estudios que cita la revista demuestran que la resiliencia está vinculada a la inhibición de un canal de potasio específico en el cerebro, que se llama TREC1.
TREC1, ¿vale?
Pensemos en este canal TREC1 como si fueran unos frenos rígidos en la mente. Cuando sufrimos un estrés temprano en la vida, inhibir o soltar esos frenos moleculares permite que la corteza prelímbica promueva activamente la plasticidad sináptica.
Vale.
Es decir, permite que el cerebro siga siendo maleable, que aprenda del golpe y se remodele favorablemente en lugar de quedarse atascado en el trauma para siempre.
O sea que la resiliencia es, literalmente, soltar el freno de mano del cerebro para que pueda cambiar de dirección.
Exactamente eso. Además, el estudio destaca un circuito vital de comunicación entre el hipocampo ventral y la amígdala vasolateral. Resulta que este circuito utiliza la liberación de endocannabinoides naturales, que son sustancias químicas que produce nuestro propio cuerpo, como una especie de amortiguador biológico contra el impacto del estrés.
¡Qué pasada!
Esto permite a la persona mantener un afrontamiento activo del problema en lugar de quedarse paralizada por el pánico.
Es como si el cerebro tuviera su propio sistema de suspensión de alta gama para no destrozarse con los baches de la vida.
Tal cual.
Pero claro, la ciencia también advierte sobre lo que rompe ese sistema. Me llamó muchísimo la atención el estudio en animales sobre la inflamación silenciosa.
Es una de las advertencias biológicas más cruciales de toda la investigación, sin duda. Los científicos indujeron una inflamación leve pero prolongada en modelos animales utilizando lipopolisacáridos. Lo sorprendente es que esta inflamación no producía fiebre ni una enfermedad grave que fuera evidente. Era totalmente silenciosa. Sin embargo, a nivel neurológico, alteraba por completo la reactividad de la amígdala y fragmentaba el comportamiento social de los sujetos de prueba.
Y para llevar esto a nuestro día a día, esto significa que si una persona tiene una inflamación crónica en su cuerpo, tal vez por una mala alimentación, por falta de sueño constante o por sedentarismo, su cerebro está partiendo con una desventaja puramente biológica a la hora de ser resiliente ante, por ejemplo, un despido o un problema grave en el trabajo.
¿Verdad? ¿Así de crudo es? Procesos inflamatorios silenciosos en el cuerpo erosionan nuestra base biológica para la resiliencia. Vuelven a la mente muchísimo más vulnerable a la ansiedad o la depresión ante cualquier estresor externo. La biología condiciona la psicología, no podemos separarlas.
Pero por otro lado, y para dar buenas noticias también, tenemos el descubrimiento de la red de recompensa. Hay un estudio fascinante en adolescentes que demuestra que cuando hay una mayor activación del núcleo accumbens y de la amígdala al anticipar una recompensa, esto actúa como un auténtico escudo neurobiológico contra la depresión inducida por eventos estresantes.
Eso es interesantísimo.
En términos sencillos, mantener la capacidad de ilusionarse por algo en el futuro, por pequeño que sea, protege físicamente el cerebro en el presente.
Es la validación neurológica de la logoterapia de Frankl, fíjate. Si conectamos este plano neurobiológico con la filosofía que discutimos antes, surge la necesidad ineludible de construir un puente práctico. Toda esta neuroplasticidad inducida por el estoicismo y la búsqueda de sentido necesita convertirse en acción repetida para solidificarse de verdad. Necesitamos tácticas diarias para forjar esa armadura.
Entonces, vamos a lo práctico. ¿Qué significa todo esto cuando suena el despertador por la mañana? Para pasar a la acción, contamos con un arsenal táctico extraído de los programas de Mind Valley, las guías prácticas de la ONU y los preceptos de resiliencia de Najib Narváez.
Muy buenas fuentes prácticas.
Empecemos por algo sumamente tangible y accesible: la regla del 1%. Es un concepto popularizado por el autor James Clear y respaldado en las fuentes por Vishen Lakhiani. La idea no es dar un giro radical de 180 grados a la vida, sino mejorar solo un 1% cada día.
Claro, pasitos pequeños.
Dedicar apenas 20 minutos diarios a aprender una habilidad nueva, leer o crecer personalmente, fortalece de forma literal esas nuevas conexiones neuronales de las que hablábamos. Acelera la transmisión de impulsos nerviosos en áreas no estresadas del cerebro.
Y en esa misma línea de pequeños hábitos de 20 minutos avalados por la ciencia, tenemos la escritura del diario personal. Patrick Grove, un emprendedor en serie que logró llevar 6 empresas distintas a cotizar en bolsa, atribuye gran parte de su resiliencia extrema a sentarse frente a un papel durante 20 minutos al día.
¡20 minutos, nada más!
Y ojo, que esto no es solo un cuento motivacional. Un estudio de la Universidad de Cambridge corroboró que este hábito de escritura reduce el trauma emocional y mejora significativamente la salud mental.
¿Y por qué funciona tan bien escribir?
Porque el acto físico de escribir obliga al cerebro a ralentizar sus pensamientos. Lo mantiene anclado en el momento presente, interrumpiendo de raíz los bucles de rumiación negativa que inflaman la amígdala.
Y ya que hablamos de bucles negativos, no podemos ignorar el peso inmenso de las palabras que nos decimos a nosotros mismos en silencio. La terapeuta Marisa Peer insiste en el uso de afirmaciones, pero no abordadas como un pensamiento mágico tipo el universo me lo dará todo, sino como directrices neurológicas puras y duras.
Exacto.
Su frase de cabecera es tremendamente simple: soy suficiente.
Lo interesante de las afirmaciones desde el punto de vista médico es que la tecnología moderna, concretamente las imágenes por resonancia magnética funcional, demuestra que repetir estas frases positivas con convicción activa exactamente los mismos centros de recompensa en el cerebro que se encienden cuando estamos comiendo nuestro plato favorito o recibimos un premio.
¡Qué curioso!
Estas afirmaciones modifican el enfoque cerebral haciendo que pase de un estado de detección de amenazas constante a un estado de percepción de oportunidades. A esto se suman herramientas más somáticas como la técnica Havening.
Ah, sí, la del doctor Ronald Ruden.
Esa misma. Esta técnica utiliza patrones de toques físicos suaves en los brazos y la cara, lo que se conoce popularmente como tapping, para generar ondas cerebrales delta. Estas ondas engañan al cerebro haciéndole sentir seguro, lo que reduce el cortisol y promueve una calma profunda casi al instante.
Es una herramienta fantástica para cuando el estrés se nos dispara en el día a día. Y hablando de disparadores de estrés, los manuales nos recuerdan que en el mundo moderno una de las mayores fuentes de angustia vital es el dinero.
Sin duda.
Aquí es donde entra Ken Honda, proponiendo trabajar lo que él llama el EQ financiero o la inteligencia emocional financiera. Honda plantea que no se trata de ganar más por ganar, sino de redefinir de raíz nuestra relación con el dinero.
Muy necesario hoy en día.
Consiste en transformar el miedo y la sensación de escasez constante en amor y gratitud, entendiendo interiormente que el dinero es solo una herramienta de intercambio, un flujo de energía y jamás una medida de nuestro valor como personas.
Para respaldar todo este arsenal cognitivo y emocional, las fuentes nos devuelven a la prueba biológica irrefutable sobre el cuidado del cuerpo físico. La revisión de la revista cubana detalla algo asombroso.
A ver.
Tan solo 14 días de ejercicio aeróbico, concretamente correr en una cinta, son suficientes para revertir la disfunción de comunicación entre la corteza prefrontal y la amígdala que había sido causada por un estrés crónico severo.
Solo 2 semanas, es increíble.
Solo 2 semanas de molimiento, sí. Asimismo, se citan estudios clínicos fascinantes sobre el yoga kundalini y la meditación kirtan kriya aplicados a mujeres mayores con alto riesgo genético de padecer Alzheimer. Los resultados demostraron que estas prácticas contemplativas preservan activamente el volumen de la materia gris en múltiples regiones de la corteza cerebral que normalmente se deteriorarían por la enfermedad.
Lo cual enlaza a la perfección con la última táctica fundamental, que es la práctica del mindfulness y la observación sin juicio, tal como se enseña de forma muy clara en el audio de meditación incluido en nuestros materiales de hoy.
Es una práctica vital.
La técnica que proponen es visualizar y observar las propias emociones, ya sea una frustración inmensa, ansiedad por el futuro o una tristeza profunda, como si fueran olas rompiendo en el mar. El ejercicio pide identificar en qué parte exacta del cuerpo físico se sienten esas olas. Tal vez una presión en el pecho, un nudo en el estómago o tensión en la mandíbula.
Sí.
Y una vez localizadas, la instrucción es simplemente observarlas, sin juzgarlas, sin luchar contra ellas y sin intentar modificarlas. Al hacer esto de forma repetida, se crea un espacio vital inmenso entre la emoción pura y nuestra reacción a la misma. La lección principal aquí es brutal. No somos la emoción que sentimos en ese momento, somos la conciencia que tiene la capacidad de observarla.
Si conectamos todos estos puntos con el panorama general para sintetizar este viaje que hemos hecho hoy a través de los textos, vemos surgir una imagen muy nítida. Construir una mente inquebrantable no es un evento mágico de una sola vez, ni una charla motivacional.
Desde luego que no.
Requiere una alquimia compleja. Primero, una aceptación filosófica profunda, utilizando el estoicismo y la logoterapia de Franco para entender qué controlamos, soltar lo que no y asumir la responsabilidad de encontrar nuestro propósito.
Exacto.
Segundo, requiere la valentía inusual de la exposición voluntaria al sufrimiento. Ese concepto de quemar las naves de Cortés o de aguantar el golpe de boxeo para no dejar otra opción que el crecimiento.
Claro.
Y finalmente, exige la disciplina férrea de aplicar herramientas tácticas cada día, como esos 20 minutos de escritura, el ejercicio aeróbico o el mindfulness. Estas acciones no son simples trucos de productividad o autoayuda vacía. Son procesos físicos que, como la neurociencia ha demostrado aquí, reescriben literalmente los canales de potasio, regulan la inflamación silenciosa y equilibran los circuitos de dopamina en nuestro cerebro emocional.
Es un mensaje esperanzador y lleno de poder para la audiencia. Lo que nos dicen todos estos expertos, de épocas y campos tan dispares, es que la resiliencia está realmente en nuestras manos. Toda esta ciencia de vanguardia y esta filosofía probada a lo largo de milenios están al alcance de cualquiera.
De cualquiera, sí.
Ya sea para lidiar con la fricción del día a día y el estrés laboral, como para afrontar grandes crisis globales o tragedias a nivel personal. Las herramientas para forjar y fortalecer nuestra propia armadura mental no están en ningún gurú externo. Están latentes dentro de nosotros mismos y esperando a ser activadas en nuestras rutinas diarias.
Y sirve como el recordatorio definitivo de que la resiliencia, en su esencia más pura, es siempre una decisión activa.
No se podría resumir mejor. Y para despedirnos hoy, quiero dejar a quienes nos escuchan con un último pensamiento algo provocativo. Una idea para reflexionar y darle unas cuantas vueltas durante el día, partiendo de todo lo que hemos analizado.
A ver.
Si nuestro cerebro, tanto desde la profunda visión humanista de Viktor Frankl en un campo de concentración, como desde la fría objetividad de un escáner en la neurociencia moderna, necesita absolutamente el obstáculo, el reto, la tensión y el sufrimiento para crear nuevas conexiones neuronales y volverse realmente resiliente, es posible que esa incomodidad extrema, ese aburrimiento o esa tensión vital que intentamos evadir de forma casi compulsiva hoy en día, deslizando sin fin la pantalla del teléfono móvil o buscando cualquier distracción pasajera, sea exactamente el gimnasio que nuestra mente está rogando a gritos tener para volverse verdaderamente libre e inquebrantable. Ahí queda eso. Hasta la próxima.